de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevada por la mala y es por eso que te quiero tanto. Si das a mi vivir la dicha con tu amor mentido, miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz.
Supongamos que son las 11 de la mañana, no ahora 10 de la noche, que es habitualmente el momento en que escuchas pues la barbacoa de Pepe, pero vamos a imaginar ahora que son las 11 de la mañana de cualquier día de, digamos, junio del año 1958. Fíjate tú qué cosa es, ¿eh? Estás en La Habana y acabas de bajarte de una de las enfermeras. Las enfermeras eran aquellos autobuses Leyland de los años 40 y tantos, que la gente decía a las enfermeras que estaban pintados de blanco con una raya azul. Y te bajaste ahí en el parque central de la E4. La ruta era la E4. Y te bajaste ahí, te pones a caminar. Vamos a suponer que eres un varón, ¿eh? Tienes puesto un pantalón de eso de bataola, tipo así, Benny Moré, zapatos de dos tonos, un sombrerito, una guayabera blanca. Y como son las 11 y 20 de la mañana, te entró hambre. Y estás caminando por ahí, por más o menos Neptuno y Consulado, por ahí más o menos ahí. Y de una de las vitrolas de uno de los cafetines en La Habana en esa época, está saliendo esta canción de Olga Guillot, Miénteme Más. Estamos hablando del año 58. Y resulta que de pronto te entra hambre. Y te entró hambre y no era ningún problema ninguno en ese día de junio, de la mañana, una mañana cualquiera de junio del año 58, no era problema ninguno ponerse a almorzar. Y tú lo que decides es, te metes la mano en el bolsillo y tenías 40 centavos. Y con 40 centavos dices, mira, te encuentras una fonda. Una fonda cubana, la fonda de Mañengo, no sé. Y entras ahí y te sientas y almuerzas con 40 centavos como un rey. Este es el tema, señores, que tenemos hoy aquí en la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Televisión Martí, como parte, independientemente, de manera privada, de este ciclo tremendo que esta emisora está haciendo, lamentablemente, para recordar lo que va a ser ahora los 60 años de esta larga noche de Cuba que ha durado tanto. Tu amigo servidor Pepe Forte, por su cuenta, está haciendo, pues, estampas, viñetas. Ahora que digo viñeta, me acuerdo de Viñoli. Y ahí está Viñoli y Viñolito, están ambos aquí en este momento ahora, haciendo, pues, ahí la ingeniería de sonido. Y este programa va a ser hoy una de estas estampas, una de esas viñetas de Cuba, para recordar la Cuba estos últimos 60 años. Y el programa que tenemos hoy, como es una hora, es media hora y media hora, vamos a hacer lo que habitualmente hacemos acá con cierta frecuencia en este programa, que es hacer una media hora de un sujeto, que es lo que habitualmente yo suelo llamar el sujeto republicano, con R, y después en la segunda media hora, como si fuese el anverso de la moneda, o el reverso de la moneda, o el lado oscuro de la luna, pues el otro lado del tema, que sería el mismo tema, pero el tema revolucionario. De esta manera hemos hecho, y haremos en el futuro, varios temas de esta manera, que puede ser la croqueta republicana y la croqueta revolucionaria, puede ser el refrigerador republicano, que sí lo era, y el refrigerador revolucionario, que era otra cosa, el tocadiscos republicano y el tocadiscos revolucionario, la televisión republicana y la televisión revolucionaria. Y hoy tenemos un programa que podría ser titulado, ¿por qué no?, De la fonda a la pizzería. Le ocurre que sí, que creo que aquí hay una especie de cordón umbilical terrible, pero de alguna manera que conecta un tema y el otro, por el hecho que la Fonda Cubana, que era el típico restaurante de familia, privado, cubano, sin grandes pretensiones, La Habana y toda Cuba en general, pero La Habana en tanto que la capital, era una ciudad que tenía, tú lo sabes, lo he comentado aquí en otro momento, la ciudad del continente, la ciudad del continente que más cines tenía en el continente era La Habana, no era New York, no era Montevideo, no era Buenos Aires, era La Habana. Y La Habana era una de las ciudades que entre de nivel más alto y nivel mediano y nivel más popular, que es el caso de Las Fondas, que es un restaurante popular en esencia, pues La Habana era también una de las capitales que más sitios gastronómicos tenía en todo el continente. Dejando a un lado lo que eran los restaurantes de clase media o de nivel medio o los restaurantes de lujo, vamos a abordar en esta primera media hora La Fonda, porque después del 59 las fondas fueron intervenidas. Yo llegué a ver todavía algunas fondas ahí en la calle, pero qué va, muy maltrechas ya, incluso vacías, a veces no tenían comida. La palabra fonda después incluso desapareció. Yo sí la llegué a conocer, todavía hasta el año 64, 65, por ahí, quizás 66, existía la palabra fonda, o simplemente mi padre me decía, ahí en ese restaurante había una fonda. Ya para la gente más joven, por ejemplo, para el caso, digamos, de Viñoli, la fonda es exactamente la misma onda que para mí, pero para Viñolito esto es una cosa que posiblemente se esté enterando ahora. De manera que después del 59, la Fonda Cubana fue reemplazada por la pizzería. Con la pizzería pasó igual que los restaurantes. Había pizzerías después del 59 de más nivel y todo eso, pero la pizzería realmente terminó reemplazando la Fonda Cubana. Y lo que el cubano hacía en los años 50, como esta estampa que te acabo aquí ahora de, que yo no la viví, todo esto que te acabo de comentar del tipo vestido de guayabera y con pantalón de bataola y zapatos de dos tonos con huequitos que se bajó a la ruta de la ruta I4 de la enfermera y entró en una fonda ahí por Neptuno no sé qué, yo no llegué a ver eso. Sé que era de esa manera, soy capaz de imaginarlo, soy capaz de fabricarlo aquí mentalmente para ti, para que tú lo imagines, yo no lo llegué a ver. De manera que lo que a mí me toca en tanto que fonda ya es precisamente la pizzería. Y la pizzería sustituye el que además... primero era de una manera asequible a nivel de que había muchas, era relativamente fácil comer en una pizzería, hasta que terminó siendo también comer en una pizzería una pesadilla, por las colas, por la carencia de las pizzas, todo eso. Y eso lo vamos a comentar aquí. Además, como está la pizza conectada como si fuese el anverso, el reverso de la moneda, comparado con la Fonda Cubana, también vamos a hacer un recorrido por la culinaria cubana, porque sabes que siempre te lo he dicho, realmente el inventariar lo que un pueblo o un país consume y come sobre la mesa, sobre el mantel, es tan representante de la nación como lo más esencial, como son los próceres, como es la historia, como es el escudo, como es la bandera, y de esta manera. De modo que vamos a hacer un recorrido también, incluso por el modo, comentando que era con Viñoli antes de sentarme en el micrófono, el modo en que el cubano consumía comida italiana antes del 59, que prácticamente no era tan popular como se hace después del año 59. Por tanto, en esta primera media hora ahora, vamos a entrar en lo que es la Fonda, un fenómeno que ya para muchísimos de ustedes que me están escuchando, ya no conoce, e incluso la pizzería cubana que voy a describir en la segunda media hora, como tal, ha pasado tanto tiempo, señores, que ni siquiera la pizzería cubana se parece hoy a aquel fenómeno, vamos a decir, bueno, sí, ¿por qué no?, único de los años 60. Todo ha sido cambiado. Y ha pasado tanto tiempo, ya son 60 años, que creo que vale la pena, pues, inventar este fenómeno. Viniendo a la Fonda Cubana, hasta que te acabo de contar. La Fonda era un restaurancito popular, no era un restaurante de grandes vuelos, era un restaurante chiquitito, de puertas abiertas. Las fondas habitualmente no tenían aire acondicionado. Las fondas a veces, incluso el estado físico de la fonda, incluso en los años 50, cuando La Habana no era la ruina que es ahora, y fue después del año 59, las fondas a veces tampoco estaban tan bien mantenidas, podrían estar medio despintadas. Las fondas, curiosamente, eran pequeñitas. Por ejemplo, el paladar cubano podría ser también una especie de resurrección de la fonda del pasado. Las fondas eran curiosas, que aunque conservaban higiene y todo eso, sin embargo, entrabas en una fonda y posiblemente con el paladar hoy día, aunque me han contado que hay paladares que son espectaculares, la fonda era un sitio pequeño que acaso tuviese, podría tener una fonda incluso solamente tres mesas, que serían las 12 sillas que creo que me han contado que fue la legislación original que viene con los paladares, fenómeno que yo ya no vi, Las 12 sillas que me trae a la memoria aquella novela soviética que deviene película cubana del año 65, 64, por ahí, aproximadamente, porque 3x4 es 12, y había fondas un poquito más grandes. La fonda es interesante. Incluso el mobiliario de la fonda podría ser disímil. Quizás dos mesas no fuesen iguales. Las sillas sí eran más o menos así. Había fondas ya que tenían, junto como era la época, que es una época que tenían mantel de tela, ya había fondas a finales de los 50 que comenzaron a tener, que era más fácil de mantener, pues lo que le llamaban mantel de hule, que era una especie de género de corte sintético al cual se le pasaba un paño húmedo y ya, pues se acabó, estaba la mesa lista para el propio comensal. Las fondas, por supuesto, las fondas durante el día no eran, como era en Cuba, no era lo agónico que fue después. Tú pasabas por delante una fonda que estaba abierta y quizás hubiese tres comensales o cuatro, o estaría vacía. No era una cosa que era así de como después se convirtió en una cosa agónica. Una fonda nunca vio hasta el 59, nunca vio una cola delante. Las fondas también hay que recordar que en los años 50, que todavía el mundo era, no solamente en Cuba, el mundo donde quiera era un mundo de hombres en la calle, realmente de día lo que más pululaba en la calle eran varones. La mujer estaba en la casa, trabajando en las cosas de la casa, como se suele decir, como ama de casa. De manera que habitualmente, generalmente, la mayor parte del cliente de la fonda era, la demográfica era masculina. Y estaba con así, de esta manera, como que te cuento, este hombre que te acabo de escribir, para más descripción incluso física, seguramente tendría un bigotito de aquellos que se usaban en los 50, que era así recortadito, bajito, y el hombre estaría comiendo ahí. Ahora, esto era más o menos lo que es la descripción de la fonda, abierta, como te cuento, con unas grandes puertas. La fonda es en una cuadra, podría haber estas dos fondas en una cuadra, era bastante frecuente. Y las fondas ofrecían básicamente comida cubana. Las fondas ofrecían lo que se llamaba la completa. Y la completa era un plato de comida, o sea, una ración completa que generalmente lo que incluía era la costumbre de la época, incluía un bistec, arroz blanco, frijoles negros, o sea, la clásica típica comida cubana, yuca hervida con mojo, plátanos maduros. Pero el menú no solamente era este, el menú podría tener también carne asada, pargo frito, picadillo a la habanera, la rueda o boliche de res asado y mechado con tiras de cerdo. Y era famoso también en esa época, mi padre me lo contaba, el vasito de leche al cual le llamaban el cuartico de leche. Y por supuesto que en la fonda tampoco faltaba en esa época, pues, la cerveza fría, la cerveza cubana, porque recuerda que el cubano prefería la cerveza cubana, prefería Atuey, Cristal, Polar, todo eso. Y el precio habitual, que es lo que te estaba contando, según esta van imaginada que ibas caminando y salía una vitrola al lado del cafetín que estaba en la fonda, salía pues Olga Guillot cantando Miénteme. El precio habitualmente era de la completa, era de 40 centavos, por eso fue que mencioné, no por gusto, que el tipo se mete la mano en el bolsillo, tenía 40 centavos, lo cual era suficiente para comer ampliamente, el plato estaba bien servido, y también era común en esa época el llamado sopón. Precios, señores, qué increíble de aquella Cuba del pasado, que hoy día prácticamente para la gente joven de Cuba hoy día le parece que es una cosa de ensoñación. Por ejemplo, un bistec en esa época costaba 15 centavos en Cuba, un pan con bistec y con cebolla grande, pero un tremendo trozo de pan, costaba 30 centavos. Y si la fonda podía ser cubana, y la fonda podía ser china, y la fonda podía ser gallega. Y de acuerdo con si la fonda era cubana, o la fonda era china, o la fonda era gallega, por supuesto que se encontraba el acento de la culinaria de estas tres menciones que acabo de hacer. Por ejemplo, la fonda gallega, que también en la fonda cubana tú puedes encontrar el típico menú gallego, español, lo encontrás en la fonda cubana. La fonda gallega, por supuesto, que no faltaba. El humeante potaje acababa de ser bien caliente. El potaje podía ser de garbanzos, podía ser una fabada, podía ser el caldo gallego, podía ser un potaje de frijoles colorados. En el caso de la china, por supuesto que estaba la sopa china, estaban las maripositas, estaba el arroz frito. Y en el caso de las fondas cubanas, pues por supuesto que también estaba presente el chicharrón de puerco, estaba la papa rellena, estaban los tamales, estaba la tortilla. Y en el caso de las fondas en particular, la fonda tenía, La Habana tenía unas fondas que eran famosas en una época, que eso son cosas ya del pasado, que apenas quedan solamente a nivel de consulta, porque ya ni siquiera la ruina queda. Estaba la fonda del Correos, que estaba cerca de la Plaza de San Francisco, estaba la fonda de la calle Ena, que estaba al doblar del Templete, y estaba también la fonda en la calle Empedrado, allí por el área de la bodeguita del medio, donde se encontraba una pescadería, y eso era simplemente a media cuadra de la catedral. En algunas fondas, las más humildes, lo que había era una barra, las fondas más humildes, y en esas barras se comía de pie. O sea, el hombre entraba y pedía un arroz amarillo, un arroz a la chorrera, y comía. Las fondas, por supuesto, comienza la revolución ya, lamentablemente, en el 59, y con la carencia de alimentos y todo eso, las fondas, en primer lugar, las fondas todavía superviven de manera privada. Acuérdate que la estatización, o la intervención que en Cuba le pusieron un nombre eufemístico que era nacionalización, realmente es pues un robo a mano armada por parte del Estado sin indemnización, pues las llamadas nacionalizaciones que comienzan exactamente en el año 60, a un nivel más grande, que era con las grandes compañías americanas y todo eso, primero hubo cosas que la actividad privada se quedó todavía, por ejemplo, hasta el año 68, que es cuando viene este corte terrible, históricamente hablando, ahora recordando, haciendo historia de los 60 años de Cuba, es aquel fenómeno terrible que se llamó la ofensiva revolucionaria, que no solamente fue una especie de atrincheramiento ideológico de la revolución cubana, sino que también tuvo un gran acento económico, y ahí fue que el machete bajó la mocha hasta, utilizando un término aquí ahora de las cañas, hasta el cogollo, hasta abajo, y con ese corte fue cosas que habían sobrevivido a la nacionalización en grande, los negocios chiquiticos, ahí fue que murieron. Por ejemplo, ahí cayó todavía en los años 60, antes de la ofensiva revolucionaria, estaba el vendedor de helados ambulante, estaban las ostioneras, que era una especie de vitrinita que estaba en la calle, eso era privado, los puestecitos de vianda eran privados todavía, el granizadero era privado todavía, había una serie de cosas que eran privadas, y entre las cosas que eran privadas todavía, las barberías, por ejemplo, las sastrerías, todo eso era privado, y entre esas cosas estaba la fonda. La fonda todavía era privada, muy maltrecha ya, ya sin comida, ya las fondas estaban ahí pues llenas de telarañas, no había nada, pero finalmente las fondas terminan desapareciendo con la ofensiva revolucionaria, ahí desaparecieron las fondas ya, que incluso además, esto es un detalle que ya casi prácticamente ni recuerda, pero por ejemplo la ofensiva revolucionaria contempló eso, yo recuerdo la propaganda que había y enseguida los caricaturistas, estos guatacas que tenía Cuba, salieron inmediatamente a apoyar la medida. La ofensiva revolucionaria contempló de manera oficial el fin de la propina. Y la propina, señores, no, quitar la propina no es otra cosa que empobrecer el servicio. Quizás la gente no se acuerda ahora, pero la propina fue atacada francamente por el Estado revolucionario y se consideró que era un vicio, un rezago del pasado y no sé qué. Y la cosa era que el obrero cubano tenía que trabajar con la disposición y la abnegación que se suponía que dedicara y prodigase pues al desempeño de sus funciones sin el estímulo a la propina, porque la propina era una cosa mala. El Che Guevara, todas estas cosas las veía de una manera espantosa, y la propina desaparece, y exactamente lo que quedaba de propina en Cuba ya era exactamente la propina en el universo gastronómico. O sea, la gente dejaba la propinita cuando le servían la comidita o el batido que se compraba, todo eso, y la propina desapareció. Yo recuerdo que había una caricatura de esa guataca, de esas infames, no sé de qué caricaturista era, en que se veía un camarero feliz, lo cual era mentira. Eso es una falacia. El camarero vestido así con su camisita blanca, su lacito, su pajarita negra, su pantalón negro y el brazo así casi a la altura del pecho con el paño ese que tenía el camarero ahí en el antebrazo, que le colgaba el antebrazo, y tenía así con una cara de feliz, lo cual era mentira. Yo me acuerdo esa caricatura como si fuera ahora. Con el pulgar y el índice cerrado, dejando caer en un cesto de basura una latica, un jarrito que decía propina. Y ahí todo eso desapareció, y ahí las fondas, señores, terminaron muriendo. Ya te digo, yo llegué a ver, y lo que pasó fue que lo que era el establecimiento como tal de algunas fondas fueron convertidas en pizzerías o fueron convertidas en restaurantes intervenidos ya, en los cuales pues vendían, por ejemplo, ese es el caso, para que tengas idea puntualmente, a ver si alguien les recuerda, el caso de La Habana, en la avenida 51 y en la esquina casi de 51 y 58C, un salón que se llamaba El Supremo, un restaurancito pequeño que después terminó vendiendo espaguetis solamente. El Salón Supremo, para poner un caso, el Salón Supremo era una fonda. antes que llegase la intervención, ahí frente a la iglesia, ahí estaba la parada, ahí la parada, la Ruta 20 y todo eso, ahí el Salón Supremo era una fonda. Y el Salón Supremo, por ejemplo, mira que tenía una barra, sobrevivió y se quedó como un restaurante intervenido con comida ahí a nivel estatal, pero el Supremo era exactamente, era una fonda. Vamos a salir de aquí ahora con Benny Moré, escuchando Marianao, ahorita que mencioné el hombre con la bataola y todo eso, para ahora en la segunda media hora hacer una inmersión en lo que fue la pizzería, que la pizzería a la larga viene de alguna manera a modo de salvavidas a sustituir, a reemplazar la fonda, y vamos a hacer un estudio aquí ahora, una estampa de cómo eran las pizzerías, los nombres más conocidos y también cómo comía el cubano, comía italiano, incluso en casa antes del 59, patrón todavía que se mantiene a principios de los años 60. Así que ahí está el Benny Moré en Marianao, que Marianao tenía un montón de fondas, como esta, la que te conté ahora, la que acabo de mencionar, el Salón Supremo. Ya regreso contigo en apenas segundos, ¿eh?
Hay bellos lugares que jamás podré olvidar. Tu florido y alegre reparto, si en mis versos yo pudiera pintar, con tus parques y tus avenidas, con tu merendero y tu boulevard, y el contraste de bellos palmares, de cañaverales y un viejo central. En Marianao la vida se ve color de rosa, y cada vez que miras tú ves una mujer hermosa. En Marianao la vida se ve color de rosa, y cada vez que miras tú ves unas mujeres hermosas.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos, estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Saxo de Richie Canara. Richie Canara era el saxofonista que tocaba en la banda original de Billy Joe, en la cual tocaba Liberty DeVito, su amigo de infancia prácticamente, que tocaba la batería. Después terminaron peleados a muerte. Qué pena, ¿eh? Este es el gran Billy Joel, señores, con esta canción que se llama Scenes, o sea, escenas from an Italian restaurant, o sea, escenas de un restaurante italiano. Qué gran canción. Es una suite, como le gustaba hacer a Billy Joel, influido por los Beatles. Ahora esta canción comienza aquí, ahora haciendo una especie de radiografía de un matrimonio americano de los años 70, joven. Y esta canción, que se llama Escenas, de un restaurante italiano, que es una de las grandes canciones que aparece en el disco de Billy Joel, que se llama The Stranger, la traje ahora porque se llama así, Escenas de un restaurante italiano. Y ahora aquí en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, su amigo Pepe Forte, haciendo hoy una estampa de la culinaria y la gastronómica cubana, con motivo de la inminencia de los 60 años de esta Cuba terrible, esta larga noche de la Revolución Cubana. Hice en la primera media hora la historia de las fondas. Las fondas que después del 59, jugando aquí con las palabras, las fondas fueron desfondadas. Y de las fondas, señores, prácticamente siguiendo aquí este juego de palabras, de las fondas no quedó ni el fondillo, caramba. Y mira tú, me parece curioso el hecho de esta transferencia que acabo de hacer, que me parece que la pizzería cubana, fundada después de los años 60, fue el sustituto de la fonda. Y exactamente traje esta canción que se llama Restaurante Italiano, porque en Cuba la palabra que existía antes del 59 era restaurante italiano, como restaurante chino o restaurante español. La palabra pizzería no existía. Haciendo aquí historia, que me parece que es importante hacer este tipo de reconstrucción histórica. Y ocurre que, de alguna razón, esa es la época que Italia, señores, Italia la pasó negra en los años 60, porque Italia le dio una especie como de un ataque de sarampión ahí. Italia no fue país comunista, comunista franca y oficialmente comunista por puro milagro, pero de hecho casi lo fue. Y a consecuencia de esa onda comunista, y gracias a un señor que se llamaba Chitone, de apellido, ya murió viejito, con no sé, 90 y tantos años, este señor, que aparentemente era de izquierda, logra un contacto con Cuba casi de manera fortuita, termina siendo amigo personal de Fidel Castro, y según se cuenta, Chitone es como el arquitecto, el padrino de este romance de corte comercial entre la Cuba comunista, Fidel Castro, e Italia. Y todo el mundo lo sabe, que ese programa lo he tocado localmente en Miami, puedo tocarlo contigo aquí, no sé qué. La famosa invasión italiana de Cuba, o la famosa invasión italiana a Cuba, que trae como consecuencia que, sobre todo en el 67, que es cuando francamente estalla, llega a Cuba una invasión de cosas italianas, que fueron los zapatos plásticos, que era una fábrica italiana, la planta de pastas italianas que se llamaba Vitanova, que estaba en San José de las Lajas. Se importan vehículos italianos, entraron los microbuses Fiat, entraron los camiones Fiat Romanazzi, entró Alfa Romeo, que tú lo recuerdas perfectamente bien, y entró una invasión de cosas italianas. Y justamente me imagino que en esa onda fue que, pero antes de esto, antes de esta invasión italiana totalmente desembocada, que creo que históricamente, según está establecida, es que llega un barco, un barco cubano, un barco mercante, cargado de azúcar en las maromas estas que hacía para romper bloqueo y no sé qué, aunque el bloqueo era americano, pero bueno, llega a Génova, y en Génova exactamente parece que este señor Chitone conoce este barco cubano que tiene azúcar cubano, y ahí comienza toda la historia esta. Y ocurre que antes de este fenómeno que te cuento, es que por alguna razón que sí no sé, se establecen las pizzerías en Cuba incluso con la palabra. Ok, vamos por orden ahora. Las pizzerías comienzan bien tempranito, yo era un niño, esto empezó como en el año 64, y comienzan con un fenómeno nuevo que además la población cubana lo recibió muy bien, y por otra parte, estas cosas increíbles, el sistema gastronómico cubano, ya bajo la intervención, esto es una cosa que yo creo que nadie, menos este programa, se ocupa con este nivel de memoria y de seriedad. La gastronomía cubana cambia porque los restaurantes, los más importantes, las fondas, fueron intervenidas después, como te conté. Pero los restaurantes cubanos sí fueron intervenidos, los que eran privados, por supuesto, los importantes todos fueron intervenidos, los que tú sabes, especialmente en el caso de La Habana. Pero ocurre que con esta intervención de restaurantes cubanos, Cuba a la vez, gente que yo me imagino que después terminaron yéndose del país, gente con mentalidad capitalista que pensó que el país podría ser comunista o revolucionario o lo que fuese, pero que una, como el caso de China ahora, por ejemplo, que una cosa podía convivir con la otra, y por esa razón es que todavía los años 60 hasta el 66, después que viene, que es cuando Carlos Franchi se da cuenta que ya Cuba no tiene remedio, después que pasa el Salón de Mayo, es que cuando Carlos Franchi se da cuenta, y viene además incluso la ofensiva revolucionaria, viene el fenómeno esto de la microfacción, que Fidel Castro descabeza y todo aquello, ahí es que realmente el país se atrinchera. Pero antes de ese punto hubo gente que creó cosas interesantes, y por esa razón fue que incluso con su saborcito pop, de movimiento pop, siendo una tiranía aquello de todas maneras, hubo gente que creó cosas interesantes. Por ejemplo, es que ahí nace Copelia, que fue un fenómeno, que es un programa que te voy a hacer, un programa, es un tema interesante el desarrollo de Copelia. Y junto con eso, a nivel gastronómico, se crea una serie de cosas que yo creo que fueron interesantes. Y como Saturno devora a sus hijos, la propia revolución, que es la que las crea, porque es que el tipo, todo lo que, porque aparte que Fidel Castro era mala persona y es un demonio, era un demonio y todo eso, aparte de eso, qué tipo tan antipático, qué tipo tan sangrón, qué tipo tan pesado, no tenía gracia ninguna, y todo lo que era diversión y pasarla bien, ahí le estaba a él para descabezar todo aquello. Y por eso es que, como Saturno devora a sus hijos, estos proyectos que voy a mencionar ahora, que eran interesantes y que eran bonitos y todo eso, que tenían un sabor capitalista, porque incluso tenían mentalidad de franquicia, termina descabezándolos. Y ese es el fenómeno de la pizzería. La pizzería nace, si te pones a ver, como una especie de franquicia, porque los menús eran iguales. Es como decir aquí en Estados Unidos, tú que me estás escuchando en Cuba y fuera, el caso del menú de McDonald's o el caso del menú de Kentucky Fried Chicken. Pero aparte de eso, se crearon dos o tres cosas que a mí me parecieron muy interesantes con esa mentalidad de franquicia. Por supuesto que bajo economía estatal y con el gobierno del Estado. Pero eran interesantes. En ese plan, que acaso merecería un programa, fueron los fruticubas, que fueron una idea muy buena. Eran unos lugares que vendían las frutas frescas cubanas y tenían asociado un restaurancito de frutas, que tenía frutas frescas frías ahí en platitos bonitos, de qué sé yo, batidos, jugos o zumos, como dicen en España, cremas, todas esas cosas. El fruticuba nace tempranito, como en el año 62 con la revolución, después lo descabezan y lo acaban. Y junto con eso, por ejemplo, que un fenómeno interesante, nacen las cocinitas. Las Cocinitas era una cafetería chiquitita y muy bonita, además, que tenía un menucito que era una croquetica con una marquesita, con una ensalada fría. Era muy bonito. Junto con eso, fíjate tú qué interesante este panorama que estamos haciendo aquí. Nacen los... Tú seguramente todo esto ni lo conociste ya, o acaso se te durmió en la memoria. Nacen los Sodinits, que eran unos lugarcitos que se comía de pie. Era una especie de ventanillo, el cual te vendía sandwichitos chiquitos, vendía un helado, vendía el Sodinit también, Init, que viene de la historia que el Init era el Instituto Nacional de Industria Turística y tenía un acento gastronómico. El Sodinit también después desapareció y el Sodinit era muy agradable y era creado con la Revolución. Y junto con eso, crearon el famoso Marinit. Que el Marinit era como una especie, no era franquicia porque no tenía el acento capitalista, pero en esencia sí lo era. El Marinit era una franquicia de restaurante de comida de pescados, mar por Marinit, o sea, y había, pues lo vendían, yo lo llegué a ver, había todavía langostas, camarones, había escabeche, y se llamaba Marinit porque estaba asociado con el Instituto Nacional de Industria Turística, que tenía un acento gastronómico. Pero además, a nivel gráfico era interesante, la Cocinita tenía un lumínico con un logo, que era una cocinita de vapor humeante, muy bonito, en el lumínico lo tenía. El Sodinit tenía un tipo así, feliz, que era una especie de caricatura, con las manitos en el aire así, y entre las manos, como si fuese un malabarista, pues tenía, había un sandwichito con un batido, ¿quién se acuerda de eso? Y el Marinit tenía un lumínico que era una maravilla, que era un cocinerito que estaba sentado en un espigón animado con neón, y el cocinerito tenía al lado del espigón, tenía un sartencito, yo no sé si Viñoli se acordará de esto, y tenía tres golpes de animación con la varita, que él sacaba el pescado del agua y el pescado caía en el sartencito. Los Marinit los destrozó también, señores. ¿Qué tipo tan...? Claro, no. Pero lo que te cuento es que esto era interesante y en ese mundo es que nace la pizzería. De manera que de pronto toda Cuba, porque esto se le ponía papel carbón, y toda Cuba imitó, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Matanzas, tenía dos pizzerías, una era La Góndola, que se encontraba en la calle 2 de Mayo, ahí entre la calle Río, creo que la calle Medio, si no me falta la memoria ahora. Había otra que era la Bellamar, que estaba en la playa, quiero decir. Bayamo tenía una que era la pizzería Napoli, que estaba en la calle García, General García, en los bajos del Hotel Central. Santiago de Cuba también tenía pizzerías. Pizzerías tenía Santa Clara también. Y La Habana, ¿qué es lo que pasa? La Habana o bien establecieron pizzerías nuevas o eran restaurantes que venían del pasado, que fueron rebautizados todos, muy interesante. Detrás de eso había gente creativa, gente con buena intención, que el tipo terminó aplastando con una motoniveladora y la gente terminó yéndose del país. De manera que cuando empieza el fenómeno de la pizzería, qué interesante y qué bonito y qué gracioso dentro de aquello. Todas tenían o procuraban nombres italianos. Y aquí yo me hice mi lista ahora, según lo que recuerdo ahora, incluso con las direcciones. Por ejemplo, estaba la famosa Cinecittà, que la gente le dice Cinecita, que además qué idea tan buena como Cinecittà o Cinecita, estaba en 23 y 12 al lado del ICAIC, que es el Hollywood cubano, que era la industria de cine cubano. Cinecittà, que significa ciudad del cine en italiano, era el gran estudio cinematográfico de Italia que creó grandes cintas, estaba Fellini, la Dolce Vita, lleva la firma de Cinecittà, y se le pone Cinecittà, que yo recuerdo que en la marquesina imitaba pues el rollo de películas y en los fotogramas, muy pop, muy bien diseñado, tenía la cabecita de Chaplin, tenía una muchacha pop, tenía un trébol, no sé qué, muy bonito la Cinecittà. Junto con eso estaba Mare Aperto, que se encontraba ahí en Quinta Avenida, estaba, la de Santa Clara se llamaba Toscana, esta, la de Matanza, se llamaba La Góndola, la que estaba yendo desde Mayo, ahora aquí haciendo... Pero fíjate cuántos nombres italianos, ¿eh? Estaba la pizzería Turín, que estaba en 51, en La Habana, la avenida 51 y la calle 102, que era antiguamente un restaurante que se llamaba Carvajal, porque esa área de ahí se llama, lo que era 100 y 51, esa área se llama Carvajal. Y bueno, había pizzerías de varios niveles, algunas pizzerías se quedaron con el nombre del restaurante del pasado. Por ejemplo, la pizzería que estaba en Marianao, que después terminó siendo Playa, la que estaba en 41-42, que se llamaba El Recreo, es un restaurante chiquito que se encontraba ahí, que se llamaba El Recreo, y ese se quedó con el nombre. Pero, por ejemplo, Vitanova, la pizzería Vitanova que estaba detrás de Copelia, que estaba en la esquina de 21 y L, eso era un restaurante cubano privado que se llamaba Delicias Medina. Medina era el apellido, era el dueño. Eso lo pusieron Vitanova, que era justamente el reflejo de la fábrica de pastas Vitanova. Estaba la pizzería Milán, que es la que se encontraba al lado del cine La Rampa, ahí en 23. Todo, en fin, trataba de tener nombre italiano. Y junto con eso, vengamos ahora a lo que era el menú. Ok, el cubano, antes del 59, en cuanto a pastas, era limitado. El cubano conocía canelones, esas cosas las conocía, pero el cubano básicamente comía espagueti en casa, pero más que espagueti, el cubano lo que comía era pasta gruesa, y el cubano lo que prefería comer era macarrones. Y los macarrones que se hacían en casa, que lo hacía mi abuelo, hacía mi mamá y todo eso, habitualmente, a diferencia de cómo comenzamos a comer, como propone la pizzería cubana, que era la salsa y el queso por separado de la pasta que se servía blanca, la cultura culinaria cubana y doméstica, la gastronómica cubana, no conocía el espagueti de esa manera, sino que la gente hacía en la casa y los restaurantes que se ofrecía, era todo hecho junto en salsa, era el macarrón con carne, que habitualmente era picadillo, o albóndigas mezclado con la salsa de tomate. Ahora, cuando llega la pizzería cubana, se establece primero esto que te sirven, el espagueti, y las pizzerías primero ofrecían todas las pastas, ofrecían ravioli, ofrecían el codito, ofrecían los canelones, como te acabo de contar, ofrecían entonces el espagueti, ofrecían los macarrones. Sin embargo, el que se hace muy popular es el clásico espagueti, que venía servido blanco y traía encima primero dos pequeñas gondolitas chiquititas que eran como de baquelita o plásticas o no sé qué, que una traía la salsa de tomate y la otra traía el queso que venía, el queso molido de una manera que era como una especie de maquinita de moler que parecía como granitos de arroz o como pequeñas tiritas, te lo servían así, tú aplicabas entonces el queso con la salsa de tomate y eso después desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque quizás comenzaron la gente en la cocina a robarse las pequeñas tinitas esas, pero sobre todo yo escuché que desaparece porque comienza a escasear el detergente. Y a la hora de fregar, había que fregar y llevaba más agua y más detergente el plato del espagueti más estas dos tinitas. Pero por otro lado también, la tinita que tenía la montañita de queso y tenía pues la salsa, ahí no podía haber engaño. Estaba la ración dada de queso y de tomate, mientras que al desaparecer eso en la cocina, el cocinero que lo que hacía era que quería llevarse el queso a la casa y la salsa de tomate, al echarle entonces ya en el plato venía incluido, aunque tú lo mezclabas, el queso y la salsa de tomate, ya ahí podían darte menos queso, te podían dar, como se decía en Cuba, venía, que te daban, o sea, que te quitaban menos queso y menos salsa de tomate. Las pizzas primero eran una maravilla. Las pizzas eran gruesas y sí, señores, en esta época que te cuento, había pizzas hasta de camarones, había pizza de jamón, todo eso comienza a desaparecer. Y esa pizza que yo recuerdo que era una maravilla, que era muy sabrosa, esa pizza, en vez de evolucionar a través del hombre, que el hombre termina en Homo sapiens sapiens, porque nosotros somos Homo sapiens sapiens, el Homo sapiens solo es menos inteligente. Yo conozco algunos Homo sapiens, ¿sabes? Pero bueno, la pizza cubana, que en ese momento sería, haciendo una equivalencia con el Homo sapiens sapiens, la pizza en ese momento sería la pizza quesum quesum, o sea, que tenía todo el queso a todo dar. La pizza, la primera cosa que empieza a perder es queso. Menos queso, menos queso, menos queso. El diámetro de la pizza se empieza a reducir, a reducir, a reducir. El grueso de la pizza se empieza a hacer más flaquito, más flaquito, más flaquito. Y de pronto la pizza comienza un proceso de involución, un proceso de empobrecimiento. La lasaña igual. La lasaña era una cosa grande, maravillosa, con tremendo tamaño. Yo llegué incluso después a ver lasañas que lo que parecían era una marquesita. Parecían una especie de panaderitas chiquititas. Todo eso va empobreciendo y eso comienza a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y esa es la razón por la cual, después que la pizza se empobrece y termina siendo una pizza pésima, que parecía que hay un pedazo de cartón y no sé qué, pues en Varadero, como por el año 70, hay una pizzería que se llama Castelnuovo, que está en la entrada de Varadero, y ahí alguien tiene la idea de esa pizza, tratar de recuperar la resurrección, el renacimiento de Da Vinci, de la pizza, aquella gloriosa del año 64, y comienzan a hacerlo ahí. Y por eso es que aquí en Miami, cuando cubanos después del 80 establecen pizzerías aquí en Miami, le ponen esa pizza maravillosa, pizza estilo Varadero. Pero no, la pizza estilo Varadero fue un intento de resucitar la pizza perdida que durante los años había venido empobreciendo. Después vino el asunto este de los cubiertos, que no había cubiertos en las pizzerías. En la época mía de niño había una pizzita chiquita que era la bambina, que significa niño o niña en italiano. Esa pizza, la bambina, fue desapareciendo. Ya que la pizza costaba 1.20, el espagueti costaba 1.20, y después aquellas pizzas que podían tener jamón y queso y todo, el jamón, y podían tener pues camarones, y podían tener una serie de cosas, aquello comienza a empobrecerse, y terminaron las pizzas generalmente, en términos generales, ofreciendo la llamada pizza napolitana, que era la pizza plain, que era solamente la pizza con queso y el espagueti con queso. Pero aún así, en el año 70 aproximadamente, con la crisis aquella de los 10 millones y por ahí, y en el año 71, alguien recuerda que hubo algunos restaurancitos, por ejemplo en Casablanca, donde salía el tren de Jersey, ahí había una pequeña fonda que termina siendo una espaguetería. El Salón Supremo, que mencioné en la media hora previa, terminó siendo una espaguetería, y en esa época que te cuento, el queso desapareció, ya esto no se acuerda a nadie, desapareció de las espagueterías y el queso desapareció de los espaguetis en la pizzería. Hubo un momento que fueron como 3 o 4 años en los cuales se comía espagueti con salsa solamente y no había queso. Y el queso en la pizza, le decían, mira la pizza en el horno, mira, 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 aquí está el queso, apenas se lo enseñaban. Junto con eso estaba la pizzería, me acuerdo también ahora, la pizzería de la Copa. Junto con eso estaba la famosa pizzeta, que era un pequeño slice, como se dice aquí, una pequeña cuñita, que lo vendían en el Tencent de Galeano y un par de lugarcitos chiquititos que lo vendían allí en la calle San Rafael antes que se convirtiera en el boulevard. Pero la pizza comenzó un proceso de empobrecimiento, pero la pizza, sin duda, señores, terminó afortunadamente de alguna manera convirtiéndose en el matahambre del cubano ya a finales de los 60 con la crisis del 70 y todavía a principios de los 70. Después mejoró un poquito, pero francamente aquel fenómeno vibrante, bonito de las pizzerías en el año 64, Saturno también se lo comió. Para salir aquí ahora con este tema a la italiana, aquí está Rita Pavone, querida, con esta canción que se llama Zucchero o Zucchero, que no significa otra cosa más que azúcar, como habría dicho, si Celia hubiese cantado en italiano, habría dicho en vez de azúcar, habría dicho Zucchero, porque bueno, eso es en italiano. Gracias y bye bye.
Come tu ti senti un re, pretendi tutto quello che vuoi, sei come un bambino viziato che non cede mai. Sai che puoi farlo perché tu sei la mia passione, è tutto quel che fai è giusto per me.
Entérate. ¿A que no sabes desde cuándo se inventó la olla de presión? En 1679, el físico y matemático anglo-francés Denis Papin inventó una olla de vapor a la que llamó digesteur, en la que el agua hervía a una temperatura más alta de lo normal, de manera que la carne y otros alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales usadas en aquella época. El inventor presentó su patente a la Royal Society de Londres en el año 1681. pero la novedad no prosperó y quedó como un estudio científico más. Sin embargo, este trabajo le sirvió para ser admitido como miembro de dicha sociedad científica. Habría que esperar hasta el siglo XX para que se hiciese realidad el invento y se fabricasen ollas de presión. En 1919 se concede la primera patente de lo que se denominó olla express a José Álex Martínez, de Zaragoza, España. A partir de esa fecha, en España ya se empieza a distribuir la olla express, llamada así por sus diseñadores. En 1938, el alemán Alfred Bischler presentó su Flex Seal Speed Cooker en Nueva York. Aunque la idea de Bischler fue buena, el producto que captó la atención de las damas de casa fue la olla de presión, versión italiana, Presto, rápido en español, que aparece en 1939 en la Feria Mundial de la Gran Manzana debido a su tapa segura y fácil de cerrar. En Francia se concede una patente en 1948 que se mejora en 1952 y obtiene un gran éxito debido a la gran capacidad que ofrecía en aquel momento y a su cierre especial. Esta olla fue adquirida por el ejército francés. Al año siguiente, en 1953, sale a la luz otro modelo que al año siguiente se comercializa en España con el nombre de Majefesa, con un gran éxito. A partir del 78, las ollas de presión se hacen cada vez más completas y rápidas, perfeccionando los mecanismos de cierre y de seguridad, proporcionando así una mayor presión y una cocción mucho más rápida. La incorporación de la válvula a la olla de presión ha sido fundamental para el éxito de este auxiliar imprescindible para el hogar, a la par que el sistema Food Control, control de alimentos, que además de indicar la presión, evacúa el oxígeno del interior de la olla. Este sistema garantiza a la persona que la manipula poder abrirla con toda seguridad, al no tener presión en su interior y además, al cocinar sin oxígeno, se consigue que los alimentos conserven intactas sus propiedades alimenticias, así como su color natural. Con estas maravillas, cocinar realmente es un placer. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.